¿Sabías que uno de cada cinco niños y niñas es víctima de abuso sexual infantil? Yo digo nomás, es un movimiento enfocado en hacer visibles los casos de violencia y abuso sexual que día a día afectan a cada vez más personas en el mundo. Buscamos educar sobre esta problemática y alzar nuestra voz por todos aquellos sobrevivientes que buscan romper el silencio y las cadenas del abuso sexual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Yo Digo No Más, un lugar en el que juntos hemos creado un espacio seguro para que los sobrevivientes de abuso tengan la oportunidad de alzar su voz sin temor y compartir sus experiencias para iniciar ese proceso de sanación y transformación personal y contribuir en nuestra lucha para prevenir el abuso sexual infantil. Mi nombre es Arturo Bolívar y el día de hoy vamos a escuchar la historia de una periodista de la cadena televisiva Univisión, quien es también productora del reconocido programa Despierta América. Ella, al igual que cada uno de los invitados que hemos tenido anteriormente, es sobreviviente de abuso sexual infantil. Hoy nuestra fundadora María Truza estará también con nosotros para conversar con Astrid Rivera, quien se une a nuestro movimiento para romper el silencio y decir no más al abuso sexual.
Hoy me siento muy afortunada por tener la oportunidad de entrevistar a una mujer que admiro inmensamente. Ella es periodista y productora de Despierta América en Univisión, Astrid Rivera. Astrid, bienvenida.
Muchísimas gracias. Para mí es un honor, un placer estar con ustedes y especialmente por el tema que vamos a tratar, que yo sé que va a servir de mucha ayuda para las mujeres y para las niñas allá afuera.
Y los hombres también, Astrid, porque lamentablemente los hombres también son abusados. Pero Astrid, vamos a conocerte un poquito. Yo sé que eres una mujer que ha roto límites. Eso me encanta. Yo dije en mi vida, mi meta es romper los más límites que yo pueda. Y veo que tú has hecho lo mismo. Empezaste en el sector militar. ¿Qué te inspiró a llegar allá?
Bueno, yo creo que muchas veces nosotros tomamos decisiones por necesidad, más que bien por gusto o porque queremos hacer algo. Obviamente, pues estábamos pasando una situación súper complicada en mi casa. Yo vengo de una familia que, bueno, la parte militar no era ajena para mí, porque tenía tíos, tengo primos que todavía son parte de la milicia de los Estados Unidos, especialmente del Army. Y mi papá también estuvo en la reserva de los Estados Unidos. Entonces, cuando tuvimos una situación muy difícil, yo siempre me había dicho desde pequeña que yo iba a tener una carrera en periodismo y que yo iba a estudiar periodismo. Y al mi papá no poder pagarme por la universidad y yo verme en esa necesidad de poder pagar por la misma, ahí es cuando deseo entrar al Army. Ya yo sabía a lo que yo me iba a exponer, yo sabía de alguna manera pues todo lo que encerraba estar en el Army, porque pues conocía de antemano y de primera mano con mis tíos y mi familia, como mencioné. Y entonces pues un día me levanto y digo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir al Army. Y así fue como lo hice.
Wow. Y después de eso, duraste 8 años en la carrera militar.
Yo sabía que eso iba a ser solamente un periodo corto en mi vida para lograr lo que yo quería, que era poder terminar mis estudios para luego ejercer como periodista.
Y ya tienes más de 10 años de periodista, bilingüe.
Me estoy preparando para eso. Creo que tiene que existir cierta preparación, porque obviamente pues yo nací y me crié en Puerto Rico, donde mi primer idioma es el español. El español lo hablo todos los días, trabajo en una cadena donde para nosotros mantener el lenguaje del español es importante, pero de todas maneras no hay siempre tiempo para aprender y para poder pues no pulirse en las áreas que uno sabe que todavía le falta, ¿no?
Yo te entiendo. Astrid, yo tuve la oportunidad de recibir un video que llegó a mí porque tú decidiste en la televisión contar lo que pasó en tu niñez. Cuando yo vi el video me tocó profundamente. Obviamente yo, como una sobreviviente, puedo conectarme contigo y verte llorar, sentir tus emociones. Yo sé que romper el silencio es algo extremadamente difícil. ¿Qué te inspiró a romper el silencio?
fue un día que nació. Estábamos justamente hablando de un caso de una niña hija de un artista, donde a este hombre le habían dado 19 años de cárcel, pues por él haber abusado de su hija. Esta niña, que en ese momento anteriormente tenía 8 o 9 años, ya tiene 14, ella pues tuvimos la oportunidad de poner en nuestro programa una parte donde ella habla de lo que ella sufrió, y yo me identifiqué mucho con ella, porque parte de nuestro proceso de sanar el trauma siempre es como revivir lo que uno vivió cuando escucha a otra persona, a otra mujer, a otra niña, en mi caso otra niña, contar lo que le pasó. Y todavía la sociedad no está preparada para que tú cuentes ese tipo de cosas, porque lo primero que hacen son los señalamientos, estás bajo un escrutinio. Pero como ya yo venía varios meses trabajando con ese trauma y esa parte de sanación, yo sabía que yo hablando no solamente iba a sanar yo misma, iba a contar una verdad, iba a comenzar a tener la mejor versión de mí, que al final del día eso es lo que yo siempre he querido, sino también iba a poder ayudar a otras personas que probablemente no se habían atrevido a hablar, y con mi testimonio lo iban a poder hacer. Y yo creo que esta entrevista también sirve para eso, para que la que todavía siente que no ha hablado y está preparada lo haga, porque yo siempre digo, hay dos cosas aquí: si tú estás preparada para hablar, hazlo, y si no, no te sientas presionada. ¿Por qué? Porque al final del día tampoco queremos que digas algo en lo cual tú no estás preparada, porque eso puede dañar tu proceso de sanación, y eso no es lo que queremos, sino lo que queremos es que no vuelva a pasar. Lo que queremos es romper ciclos de personas y también tener información para criar a generaciones de manera diferente, criar a niñas y a niños que si les pasa algo se atrevan a contarlo, se atrevan a hablarlo, y también criar niños y criar niñas que no se conviertan en abusadores o violadores.
Rompiendo las cadenas del abuso sexual, eso es lo que estamos haciendo, yo digo nomás, y tú estás contribuyendo, muchas gracias. Hay una pregunta que yo pregunto a todas las personas que he tenido la fortuna de entrevistar, y es, what happened to you? ¿Qué pasó contigo? ¿No puedes contar lo que pasó en tu niñez?
Obviamente son procesos que si me hubieses preguntado hace 4 o 5 años no hubiese podido responderte, porque verdaderamente también dentro del proceso del trauma yo olvidé muchas cosas y las fui recordando a medida que otras mujeres hablaban, y especialmente con el movimiento Me Too. Cuando comenzó el movimiento Me Too, yo leía cosas y comencé a acordarme de cosas. Bueno, cuando yo tenía 7 años, hasta los 8, mi mamá siempre, mis papás me llevaban a casa de una bisabuela a que nos cuidara, y un tío de mi mamá, pues en ese lugar pues abusaba sexualmente. Entonces no quisiera entrar como en detalles porque no vienen al caso, son detalles muy fuertes, sí. Pero sí quiero contar que abusaba, que una niña de 7 años, 8 años, donde sus papás creían que iban a un lugar seguro, a un lugar donde los iban a cuidar, a un lugar donde le iban a dar todo el amor del mundo, pues por una parte tenían todo el amor del mundo de una bisabuela, pero por la otra parte pues le rompían la vida, como yo siempre digo, el alma, en ese mismo hogar. Entonces era un proceso complicado porque era como que los tengo que seguir queriendo, lo cual no es cierto, porque son mi familia, pero al mismo tiempo me están haciendo sufrir. Y siempre digo que si hay alguien que verdaderamente te ama, no te hace sufrir ni te rompe el corazón. Pero bueno, ya eso fue un proceso, me tocó vivirlo. Si me preguntan, que esta pregunta es la que yo me hago, si yo cambiaría eso de mi vida, pues yo te digo que sí. Siempre nos preguntan, no, yo no cambiaría tal cosa de mi vida porque eso me hizo fuerte, porque eso me hizo madurar. Yo sí lo cambiaría, porque yo no tenía por qué pasar por eso, ni ninguna de las niñas ni niños que son abusados, o las personas que son abusadas o acosadas sexualmente por otra persona, especialmente si es un familiar, tienen que pasar por eso.
Nadie, yo digo también, no hay nadie que tiene el derecho de robarnos nuestra inocencia. Y como tú dices, es muy difícil cuando te rompen la inocencia y tú, la vida se te hace mucho más dura. Porque tenemos que empezar a reparar. Venimos de una niñez rota completamente. El efecto, especialmente, tú estás hablando un año, eso estaba pasándote a ti y nadie lo sabía. ¿Cómo esa niña de 7 a 8 años, qué tú sentías cuando esto estaba pasando?
Yo comencé a sentir culpabilidad ya de adulta. Yo me tuve que perdonar y tuve que perdonar a esa niña porque yo pensé, ya de adulta, cuando me comencé a recordar, pensé que había sido mi culpa, lo cual no es cierto. Yo siempre me reprochaba de que por qué me había pasado. Y yo decía, ¿pero por qué? Pero una niña de 7 y 8 años no está pensando en eso, no debe estar pensando en eso. Pero yo en ese momento te puedo decir que las cosas que recuerdo y vienen a mi vida eran como una parte donde el cuerpo humano reacciona a algo que te están haciendo y puedes reaccionar de la manera, de una manera positiva, de gusto, y esto yo lo hablé con mi psicóloga y todo, y es importante también hablarlo porque es parte de que obviamente el cuerpo humano va a reaccionar de una manera positiva, pero al mismo tiempo sientes que lo que te está pasando no está correcto. Entonces es como una montaña rusa, es como que esto sí o no, está bien, no está bien, qué es lo que está pasando, y es más bien una parte de confusión. Yo sí olvidé mucho, y yo también creo que lo mejor que me pasó fue que olvidé mucho. Yo tuve una infancia muy bonita, yo tuve una infancia, aparte a eso, donde recibí mucho amor y recibí mucha comprensión de la familia como tal, de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, y entonces eso también dentro de esa niñez me ayudó a seguir adelante.
Algo que es muy interesante que escucho de ti, que decir por primera vez lo he escuchado, que en realidad es una bendición, porque si tú no lo recuerdas, no lo estás sintiendo. Cuando empieza a recordarlo, lo estás sintiendo. Astrid, yo sé que en tu familia esto, obviamente, esto afecta a la familia entera. ¿Cómo esto ha afectado la relación tuya con tu madre?
Bueno, en mi familia, mi mamá sí tenía conocimiento de eso y también cayó por la razón que fuera. Ella obviamente pues se sentía mal, se pudo haber sentido culpable y me pudo haber reprochado muchas cosas, pero ya como una mujer yo adulta y con la comunicación que tengo con ella, yo le dije varias cosas y una de ellas fue, tú tienes que asumir tu responsabilidad así como yo estoy asumiendo mi sanación. Esto no tiene nada que ver contigo, esto tiene que ver conmigo. Y parte de mi sanación es esa. Yo creo que es una gran oportunidad también para que si eso está incompleto en tu vida y tú no lo has sanado, tú también vayas y busques ayuda. Yo no soy la persona para ayudarte a sanar porque yo soy la víctima en este caso. Tú probablemente fuiste una víctima, pero yo también lo hice desde el amor y también le he dicho a mi mamá siempre que yo la perdono. Eso ha sido también una parte muy importante en mi vida para poder continuar, es haberla perdonado, porque ese perdón tanto es para ella, pero es mucho más para mí, para yo seguir adelante. Es mi mamá al final del día. Ahora, en esta sociedad, yo sé que cuando yo lo conté, muchas personas en mi familia decían, ah, pero si yo lo hubiese sabido, yo hubiese hecho esto, esto, pero la realidad es que muchas veces, con la poca información que existía, y con estos tabúes que existían, que todavía existen, pero estamos en un camino a romperlos, hay mucha gente que no sabe qué hacer en estos casos, que no cree que esto pueda pasar, y más dentro de una familia. Entonces esa parte yo no la juzgo, porque es muy fácil decirlo ahora, ah, pero yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho aquello. Probablemente no. Entonces yo, la relación con mi mamá es una relación muy bonita, está bien, y dentro de esa mejor versión de mí está una relación bonita con ella, ¿no?
Algo que estoy curiosa, ¿qué ha pasado con tu tío? ¿Tu tío está vivo todavía?
Sí, él está vivo. No pregunto mucho por él. Porque no tengo la relación que tenía antes. Él se mudó de Puerto Rico, vive acá en Estados Unidos, en otro estado. Y verdaderamente pues no tengo cercanía ninguna, pero sé que ya es mayor, obviamente, tiene que tener como unos 85, 86 años. Luego de lo que pasó, yo lo veía con frecuencia luego de eso, porque como también bloqueé, pues no me acordaba. Pero ya de adulta, digo que no, que esa persona no es parte de mi sanación y yo no tengo por qué relacionarme con esa persona. Y siempre digo, es que uno no se va a sanar donde se enfermó. Entonces, yo prefiero evitarlo.
Astrid, nosotros hacemos esta pregunta a todas las personas que entrevistamos también. ¿Qué tú le dirías a esa niña, a ese niño que está pasando por lo que tú pasaste cuando eran niñas? ¿Qué tú le dirías hoy?
Yo creo que lo primero que yo le voy a decir es que no es su culpa, que lamentablemente que lo siento mucho que le haya tocado vivir eso y que de alguna manera, aunque pensemos que no, podemos ir por la vida con el corazón roto, pero que lo importante siempre va a ser tener la oportunidad de hablarlo y hablarlo con alguien donde ellos se sientan seguros, donde sepan que es un espacio seguro, porque yo sé que a lo mejor ellos están diciendo, no le puedo decir a mi mamá, no le puedo decir a mi tía porque no me va a creer. Y yo creo que en ese aspecto es una gran oportunidad para especialmente nosotros los padres a que hablemos con nuestros hijos, a que le demos confianza a nuestros hijos, que nuestros hijos se sientan en total libertad de que si algo así le está sucediendo, te lo cuenten. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque un hijo no te va a contar algo si no siente que es un espacio seguro, si no siente que le vas a creer, si no siente que le vas a apoyar. Pero eso lo tiene que crear, ese ambiente lo tiene que crear el papá.
Te doy las gracias de corazón por unirte a nuestro movimiento, Yo Digo No Más. Y juntas, tú y yo, decimos no más.
Muchas gracias, Astrid, por compartirnos tu historia y por tener la valentía de alzar tu voz por las millones de personas, niñas y niños que cada día se convierten en víctimas de este tipo de abuso. De la historia de Astrid Rivera tenemos que resaltar la importancia de estar siempre atentos al entorno de nuestros niños, de las personas con las que pasan la mayoría del tiempo y cada una de las señales que pueden indicarnos un posible caso de abuso que esté sufriendo un menor de edad. Hay que recordar que, aunque sea difícil de creer, las cifras indican que la mayoría de los casos de abuso ocurren dentro del núcleo familiar. Por lo general, uno pensaría que los perpetradores de abuso son personas desconocidas que de alguna manera logran ganarse la confianza de los niños, pero lamentablemente no siempre es así. En la mayoría de los casos, el perpetrador es alguien conocido de la víctima o incluso un familiar, como en el caso de Astrid. Les recuerdo que si quieren empezar a educarse en cuanto a estos temas, cómo reconocer a un perpetrador, cuáles son las señales de abuso, pueden visitar nuestro sitio web www.yodigonomas.com, en donde encontrarán una gran variedad de artículos e información importante para proteger la inocencia de nuestros niños. Así llegamos al final de este episodio, no sin antes recordarles que si ustedes quieren unirse a nuestro movimiento y luchar con nosotros para prevenir el abuso sexual infantil, pueden hacerlo de muchas formas. Pueden compartir este podcast para que cada vez sean más las personas que puedan tener acceso a esta valiosa información. También pueden unirse como voluntarios o realizar una donación a través de nuestro sitio web y así estarían apoyando la producción de cada uno de nuestros proyectos educativos y sociales para prevenir el abuso. Además, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn como @yodigonomás. Así que, como siempre, los invito a que se sumen a nuestro movimiento y alcen su voz con nosotros para que digamos juntos no más al abuso sexual. Hasta el próximo episodio.